Buenas tardes una vez más. Vuestra cita mensual con el deporte de la mano del Club R3 Triatló Ripollet. Como siempre, les hemos preparado un programa entretenido y enriquecido para aprender de los mejores. Época post-vacacional de Navidad y con temporal de frío que nos aprieta. Toca sacar ese equipo térmico que tenemos, el buff, los guantes, los gorros y correr para entrar el colón. Pelotón como news a la carrera, aquellos que solamente se le ven los ojos y ese vapor que dejan a su estela. Toca empezar a soltar lastre, que vienen objetivos, afinar el cuerpo. Y qué mejor manera que hacerlo con el entrenador del club, a pie de pista, Paul, que ya lo tenemos aquí con nosotros. Está siempre con ellos esos martes y esos jueves. Así que viene a aconsejarnos, a explicarnos y decirnos, pues bueno, qué se ha encontrado. Ahora lo dejamos, ahora hablamos con él. Así que en control técnico tenemos a Jordi Puy, como siempre, un pura sangre dentro de esa pecera. Así que transición y nos metemos a rueda con Paul. Bueno, pues como le decíamos, tenemos aquí a Paul, entrenador del R3, del club. Buenas tardes, Paul.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Frío estos días, ¿no?
Frío, viento, pero bueno, se aguanta como se puede, ¿no?
Sí, claro, corriendo, haciendo deporte se entra en calor rápidamente, ¿no?
Un ratito se tiene que sacar siempre para...
Paul está con nosotros, con la gente del R3 Triatlón desde el mes de septiembre. Empezó a formar parte de manera presencial como entrenador de la sección de atletismo, ¿no es así? Uh-huh.
Correcto. Para los entrenamientos de atletismo, básicamente.
¿Qué te encuentras cuando llega? Vamos a empezar, ¿cómo contactan o cómo te enteras del R3 que existe un club aquí en Ripollet?
Pues, bueno, obviamente también me considero un triatleta, ya sea tanto un deportista, no tan profesional, sino más amateur. Pues siempre llevo muchos años vinculado al mundo del deporte y en concreto del triatlón. Conozco, por ejemplo, al Albert Dausa, conozco Dausa. Desde que empecé prácticamente, y habíamos empezado a hacer alguna colaboración de cuando este no era tan grande. Y luego pues lo vi por eso que siempre he intentado, a lo mejor no como trabajo principal, pero siempre ser entrenador de alguna disciplina de las que me gustan, y lo vi por LinkedIn y vi que Albert lo había publicado, y entonces pues le dije, oye Albert, ¿qué es esto? No sé qué, y entonces hice la solicitud y me llamó enseguida y, oye Paul, que nos motiva mucho que estés aquí, y yo pues para adelante.
Ahora hablaremos largo y tendido de tu carrera profesional y cómo te formas y cómo pasas de esa afición, ¿no?, que es el deporte, a establecerlo como parte de tu trabajo y de tu día a día, ¿no? Pero cuando tú llegas en ese septiembre, ese primer día que llegas al... Quiero decir, ¿tú conocías lo que era la estructura del R3 ya? ¿Sabías el volumen de gente? ¿Cómo estaban organizados?
No, yo obviamente conocía R3, conocía el club de las carreras, de verlos por las carreras, de ver la ropa, y obviamente, ¿no?, pues sabes que es del club de Ripollet, pero no, ni para nada de socios, ni para nada la división que hay de las secciones dentro del club, y esto no estaba como tan de dentro, tan metido.
Y cuando llegas ese primer día, bueno, pues llegas allí, ¿no?, y te encuentras lo que es realmente, que es una barbaridad de gente ahí, ¿no?
Exacto, ¿no? La verdad que es bonito. Desde la opinión de, ahora ya como dices, más profesional a nivel de entrenador, es bonito ver que hay gente que apuesta por el deporte y que lo tiene tan estructurado y que apuesta porque, independientemente de que sea un club o no de triatlón, pero que haya diferentes secciones dentro.
Que cada uno pueda elegir
cada uno
su
tenga
faceta.
Su nicho, que claro. Cada uno pueda elegir lo que realmente le motiva.
Por tu experiencia, ¿se encuentran normalmente clubs así tan estructurados, tanta gente? Sí, porque tú estás con ellos martes y jueves, creo que es, ¿no?
Yo estoy lunes y martes, ¿vale? Jueves está Xavi, ¿vale?, que es compañero, pero también algún jueves puedo ir yo, o tanto de alumno, como si dijéramos, como para entrenar con el grupo, porque la verdad me encuentro cómodo, o como a lo mejor como soporte, etcétera.
La media de personas que normalmente acude a los entrenos, estamos hablando de, bueno, depende de la época del año y tal, pero 20, 25.
Sí, sí.
O sea, es un volumen alto.
Bastante alto, que eso cuesta de encontrar también.
Aparte, muchos tipos de niveles. Sí. Es decir, no solamente el volumen de personas que te puedas encontrar, ¿no?, quizás, sino que hay mucha gente que va X ritmos, X objetivos diferentes, ¿no?
Y que siempre encuentra, dentro del grupo grande, siempre encuentra un grupo más pequeño que se adapta a cada ritmo. Es decir, nadie, si estamos haciendo entrenamientos de series o entrenamientos de intervalos, nadie se queda solo. Siempre hay alguien que más o menos, adaptándose un poquito más o un poquito menos, siempre va a tu ritmo y siempre es lo bonito, una cosa muy, muy chula de poder entrenar con un grupo tan grande.
El club es entrenado por Synapse, que es la empresa que le programa los entrenamientos a cada corredor en base a los objetivos que tiene vista. Pero tú eres el entrenador presencial que en base a esos entrenamientos que cada uno tiene, le aconsejas, le dices... ¿Exactamente qué es tu función cuando...?
Pues yo básicamente lo definiría como coach, que se, o coach, que le podríamos llamar, ¿no? Al final es estar ahí a pie de pista, nunca mejor dicho, y sacar lo mejor de cada persona. Intentar que, a lo mejor no es un día de dar el 100%, pero si hay que estar concentrado para ir a un ritmo determinado, aunque no sea tu máximo, ni tu 100%, pues de cumplirlo. De si hay ejercicios de técnica un poco más complicados, pues estar ahí. O si veo algo que no, que se puede hacer diferente, pues lo comento con el atleta o la atleta en este caso. Y al final es un poco pues la figura del entrenador, que a lo mejor siempre cuando vamos cansados y ya pues empezamos a cometer un poco más errores técnicos, pues si tienes a alguien ahí que te lo recuerda, al final es porque al final no hemos hablado de Training Peaks, pero Training Peaks es una herramienta muy buena. Todo el mundo se puede saber el entrenamiento. Pero Training Peaks no te está diciendo, oye, que aquí tienes que apretar un poco más. Yeah. Te dice el ritmo, pero a lo mejor dices, hostia, cuando necesitas una palmadita a la espalda te lo da. O aquí estás decayendo en este aspecto, pues ahí está.
Porque eso quizás es la parte donde más decae el corredor. Conforme llega el cansancio en el entrenamiento empieza a perder la estructura del...
La fatiga,
la zancada, sí. La fatiga, ¿no? Quizás.
La fatiga. Y es algo de las... Soy bastante... Me considero bastante metódico y pesado a la vez, pero sí que cuando hay fatiga pues se cometen errores más fácilmente.
Obviamente. ¿Es una de las cosas que más te ha chocado? O cuando llegaste al club y empezaste a trabajar con la gente, que es lo que a lo mejor más vistes como... ¿No lo hacen del todo bien o vamos a mejorar este aspecto que sí que es el que siempre quizás hay algo que te chocó, ¿no?
Bueno, la verdad que llegué y había gente con... Hay gente con
es
muy
que
buen nivel.
Es que hay gente muy rápida.
Muy rápida. Y yo, o sea, yo flipé. O sea, me alucinó. Y gente pues que necesita pues entrenar más o entrenar diferente. Y gente que viene de cero. De que no han corrido en su vida. Y eso es lo que más me impactó. Pero la gente rápida hace... cosas muy bien, cosas diferentes y cosas que se pueden mejorar, se puede ir todavía más rápido,
claro.
Que eso es alucinante, porque al final tienes gente muy buena, pero que aún está haciendo sus mejores marcas y dices, bueno, eso también motiva. A lo mejor no sé si se hacía hasta el año pasado un entrenador con figura, pero son cositas pues que van sumando poco a poco. Y ya te digo, no es de golpe y a veces un cambio no es de 3 meses o 6 meses. ¿No?
Ya,
a veces,
es un proceso.
Sí, y pues... Eso es lo bonito, ¿no? Que siempre hay cosas a mejorar,
que
a pulir.
Igual que ellos aprenden de ti, tú también aprendes de ellos,
sí.
¿No? La comunicación, porque sí. La comunicación no es grupal, es individual de cada uno. Al final vas corrigiendo, vas personalizando cada uno, ya sabes.
Sí.
Empiezas a conocer al corredor también, ¿no? Supongo.
Sí, de eso es donde más ventaja se le saca. Obviamente
claro.
Siempre hay las directrices o los entrenamientos grupales, que en cual todo el mundo tiene esas series, esos intervalos. Pero luego donde se saca más jugo al atleta es cuando lo conoces ya de tú a tú, de cara a cara, y sabes cuándo puedes apretar un poquito más, cuándo no debes apretar.
Los corredores suelen estar sobreentrenados, siempre se quiere ir más rápido, series, ¿no? A veces hay que también decirle...
Cortar.
¿No? Cortar,
sí,
¿no? Saber no cortar, porque es el principio de la posible lesión, ¿no?
Sí, o del sobreentrenamiento, ya lo has dicho bien.
El rendimiento ya decae, ¿no?
Es la... peor lesión que puede ser psicológica o física, pero para mí es la peor lesión que puede haber. Cuando ya no estás disfrutando o cuando ya no le estás sacando partido a algo que te requiere tiempo y esfuerzo. Y al final, ostras, es algo que hay que tratar con pinzas.
¿Eso se ve como entrenador?
Sí. ¿Lo percibes? Se ve mucho, sobre todo el primer factor que decae, para mí es la motivación. Y es algo que ya no tengo ganas de competir un sábado o un domingo, ya no... Y hay atletas del club, de cualquier sitio, de cualquier club, de cualquier equipo, de cualquier disciplina que les pasa.
¿Y cómo entrenador, cómo intentas darle la vuelta, porque al final es un factor psicológico eso también, sí. ¿no? Al final el entrenador es un motivador dentro sí. del deporte, ¿no? Aunque no sea un especialista en psicología. Detectar eso y hacerle ver al corredor que entrena menos o entrena de otra manera más diferente, ¿no?
Lo primero es que el atleta lo entienda. Para mí eso es lo primordial, porque al final es que si no lo ve él, vais a estar los dos dando cabezazos contra una pared, que es muy difícil de girar. Si el atleta lo entiende y dice, hostia, no estoy asimilando bien la carga, me cuesta entrenar, me cuesta levantarme temprano, pues a lo mejor es que está pasando por un momento en el que no se debe levantar temprano, en el que debe descansar un poco más y en el que debe medir muy bien los esfuerzos o la intensidad de cada entrenamiento y apuntar y seleccionar muy bien las competiciones. Que si antes competía cada 2 semanas, pues ahora competimos cada 1 mes o cada 1 mes y medio. Pues eso es un detonante bastante...
Quizás no marcarse tantos objetivos anualmente, ¿no?
Exacto.
O mensualmente, el correr cada fin de semana, como dices, ¿no? Uh-huh. Y marcar objetivos... Bueno, pues más a largo plazo quizá para poderlo preparar.
Más a largo plazo o lo que le vaya bien al atleta.
Yeah.
Realmente es esa... Que a lo mejor sí que estamos hablando de algo muy individualizado, pero si hay una red flag, pues hay que detectarla y al final hacer cosas para que esta red flag se vaya volviendo amarilla y luego se vuelva verde y meterle chicha luego.
Evidente lo que te voy a decir, que es que es diferente un atleta que solamente corre, uno que solamente hace duatlón, por ejemplo... los de montaña, triatlón, ¿no? Cada disciplina, aunque sea todo más o menos lo mismo, que van vinculadas probablemente, son disciplinas completamente diferentes, ¿no? Pero hay muchos corredores que, depende de la época del año, buscan una cosa o buscan otra, ¿no? Empiezan en septiembre con la época de atletismo, luego pasan a la época que estamos ahora, que son las duatlones, luego empiezan con las triatlones olímpicas y no sé qué, no sé cuánto, y acaban con las Ironman, a lo salvaje. ¿Cómo se va gestionando ese proceso? Ya no tanto en, bueno, entrenamiento, el físico, el mental, las temporadas son largas. Uh-huh. Y claro, ir saltando de disciplina así de esa manera.
Yo soy partidario de, ya te digo, a mí lo que me llamó la atención es el triatlón y con una buena planificación, como es el caso que tiene R3 con Synapse, se puede llegar a todo. Se puede llegar a todo e incluso creo que es bueno para no estar siempre haciendo, repitiendo la misma disciplina o ponerle más peso, pues...
Cambio de chip.
Exacto.
Pues savia nueva, ¿no?
Exacto.
Energía nueva.
Y todo se puede dividir en microciclos, en macrociclos e incluso, si me apuras, pues en temporadas enteras. Hay triatletas muy buenos o duatletas muy buenos, pues que se centran un año en carrera a pie y al año siguiente se centran en bicicleta. O... No te digo a nivel atletismo profesional, porque al final siempre si es un velocista va a morir siendo velocista y si es un fondista pues lo más probable es que todavía sea más ultrafondista a lo largo de los años. Pero al final lo bueno del deporte es que te permite adaptar esta o los crosses que ahora estamos ya en media temporada con, pues te permite adaptar un cross con un duatlón y luego pues si no dejas de lado o te gusta también la natación, pues por qué no introducirla y acabando así. Lo importante es eso, que me remito al tema de conversación anterior, ser feliz en el proceso y asimilarlo bien.
Lo que sí que es verdad que meter en una, a lo mejor en una temporada, y se hace, tres maratones, tres o cuatro Ironman. Hay gente que no, que se sabe muy bien estructurar, pero y a lo mejor, no, ya no del club, a líneas generales, que va y, ¿no? Y,
siempre hay que tener en cuenta de quién estamos hablando y en qué punto está. Porque... Que alguien le diga que no a Christian Blumenfeld, por ejemplo, que no se haga un maratón el domingo antes de la carrera, cuando, independientemente de que no gana el Mundial de Kona, pero estaba en el top 3. Y siempre se tiene que tener, nunca se tiene que perder el punto de vista de qué atleta partimos, de dónde viene y a dónde quiere estar o dónde quiere ir. Con esos...
y supongo que el que quiere llegar a un gran objetivo, como el atletismo puede ser a lo mejor una maratón o un Ironman, tiene que haber un proceso de años, ¿no? Ir poco a poco haciendo cargas, evolucionando, ¿no? Físicamente,
sí.
Pegándote la hostia, volviendo a bajar a lo mejor, ¿no? No pasar de...
No quemar etapas, eso, ¿no? ¿no? No quemar etapas muy rápido.
Se tiene la tendencia, probablemente, mucha gente... Es que esto lo hemos oído todos muchas veces. Mi objetivo es hacer un Ironman y se acaba de comprar la bicicleta.
La bicicleta.
O hace 4 días que sale y...
Sí, sí, ¿no? Al final...
Frenar eso a veces quizá cuesta, ¿no?
Hay muchas maneras de plantearse un Ironman, hay muchas maneras de plantearse un 5 kilómetros. No sé si más o menos ves por dónde puedo ir.
Claro.
Y yo creo que al final, si es algo que te hace ilusión, y se puede hacer un Ironman en un año, obviamente. Mucha gente lo hace. ¿Es bueno? Sí, no. ¿Cómo quieres hacer el Ironman? ¿Lo quieres hacer en 16 horas?
¿O quieres hacer menos 10? Corriendo,
¿O quieres hacer sub 9? ¿O quieres hacer 13 horas 50? Es, claro, un Ironman. No, acabarlo. Pues es posible.
Se plantea de otra manera.
Diferente. Se plantea de otra manera. ¿Cuánto tiempo tienes a semana? 2 horas y media. Se empieza a poner un poco más complicado. ¿Cuánto tiempo tienes a la semana para entrenar? Pues mira, al principio puedo tener 6 horas, 8 horas, 10 horas y puedo tener un mes de 16 horas. ¿12 meses para hablar de un Ironman? Pues no es tan descabellado. No es tan descabellado. Conozco muchos casos que no sé si quieres que entremos por ahí o no.
Perfecto,
pero
podemos entrar donde quieras. Vale. Tú decides que hablamos, que no hablamos.
Hay gente que a mí como entrenador me he encontrado, oye, quiero hacer un Ironman. Entréname, llévamelo todo. A ver, ¿has hecho triatlón? Dice, no, nunca en mi vida, pero corro. Yo, vale, bueno, ningún problema. Sí que es verdad que ya partían de muchos casos, pero ya de una experiencia pues del mundo del fitness, del mundo del gimnasio, siempre estaban activos, no eran un sedentario, pero se puede hacer, es todo siempre teniendo, monitorizando al atleta y ser consciente de dónde estamos.
Yo creo que para retos así largos, ¿no? Como es un Ironman, que es probablemente de lo más largo que haya, ¿no? En cuanto a horas y tal, es muy importante saberse el momento que te va a llegar de sufrimiento, de querer abandonar. O sea, cuando tu mente empieza a decirte para, ¿no? Porque al final estamos diseñados para protegernos a sí mismos. Y cuando tu cuerpo empieza a decirte para y te empieza a luchar contra ti mismo, yo creo que solo tienes que haber vivido, ¿no? Es una parte que
es lo
para la lucha,
mí,
¿no?
Sí, es la lucha y para mí es lo bonito que te...
Pero que lo conozcas, ¿no? El que tú ya hayas pasado por ese procedimiento, ¿no? Te ayuda a saberlo cuando te llega, cómo gestionarlo, ¿no? Y cómo sí, superarlo, sí, ¿no? Una persona que a lo mejor de la nada o de poco deporte pasa directamente a esto, a lo mejor eso lo tiene perdido ahí, ¿no?
Lo tiene más perdido y ahí es donde entramos también la figura del entrenador, ¿no? Que al final te puede decir, ostras, pues aquí, independientemente de cada persona es distinta, pero aquí te vas a encontrar más fantasmas que te van a decir que pares, vas a tener más luchas internas o no. Y es lo bonito de la larga distancia, que siempre pasas por diferentes estadios de sufrimiento y tú tienes que saber gestionarlos y dónde está la clave en cada uno. Y que eso es lo que te hace cómo te conoces a ti mismo para poderlo superar y al final poder cruzar la línea de meta.
Como entrenador tienes que haber, o sea, tú tienes que saber lo que están pasando tus corredores o tus atletas, ¿no? Entiendo, o sea, tú también has sido corredor, como has dicho, ¿no? Sí. Has sido triatleta. Es importante que el entrenador sepa en qué fase está cada uno de...
Sí, ¿no? Pero como te he dicho antes, cada persona
es un mundo
y a lo mejor lo que para ti no puede ser tanto, para mí es un estadio mucho más complicado y para lo que para mí es un trámite, como podría ser la natación, para la mayoría de gente es una muralla de 10 metros. Y entonces es saber empatizar también con el atleta, saber que cuáles son sus puntos fuertes para seguir mejorándolos y trabajarlos, y cuáles son sus puntos débiles para trabajarlos muchísimo más. Y saber que cuando llegue el día de la prueba y le llegue las dudas, los momentos de flaqueza, tu cabeza ya no quiere andar más, pues darle la orden de que tus piernas tienen que seguir moviendo, de que tienes que seguir pedaleando o que tienes que seguir remando.
Ahora que has dicho que para ti, por ejemplo, la natación no, tú vienes de la natación, vamos a hablar un poco de ti, de tus inicios desde joven en lo deportivo, tu formación académica y tal, para que la gente que te esté oyendo, o incluso atletas del club, que igual has tenido, tienes el vínculo solamente de entrenador y corredor, ¿no? Pues sepan un poquito más quién tienen delante, ¿no? Como dices, empezaste en la natación desde bien pequeño.
Empecé, bueno, de hecho no me acuerdo cómo aprendí a nadar, porque venía de mis padres nadadores y ya me metieron en el agua sin acordarme yo. Y yo ya me acuerdo que en 3 años ya primer cursillo, pero ya estaba nadando y ya está, bueno, pues todas las etapas de categorías. en un club de mi barrio, en Barcelona. Y hasta que hubo un momento ya con 18 años que dije, bueno, empiezo a estudiar, se me complicaba mucho por horarios, siempre he sido muy competitivo y a la que tuve que bajar un poco el pistón, pues como que no, mi cabeza no lo aceptaba y entonces decidí pues focalizarme en estudiar y descubrir el triatlón, que esto, el hecho de que pudiera practicarlo al aire libre, que no fuese siempre todas las horas encerrado en una piscina o en un gimnasio, me daba mucha libertad. El hecho de salir a correr por la mañana o un fin de semana o en bicicleta con la grupeta, con los colegas, y dices, ostras, me lo paso bien y a lo mejor era un cambio de chip que necesitaba.
¿Llegaste a competir a un nivel alto de natación?
Sí, sí, bastante, bastante alto. Bastante
nivel
alto.
¿Nivel nacional, europeo?
Nivel nacional, europeo de categorías, nunca llegué a un europeo absoluto. Y bueno, trofeos internacionales también. Y
¿disciplinas?
Disciplinas, yo era fondista. Bueno, en categorías te puedes permitir el lujo de ser bueno.
¿Varios, quizás?
Sí, de poder tocarlo un poco todo. También los entrenadores buscan un poco de que seas más polivalente. Y podía pues nadar un 1500 como un 100 libres. Y el 1500 pues quedaba en el top 3, el 100 libres quedaba en el top 8, que en un campeonato nacional no está mal. Luego cuando te vas haciendo infantil, junior, absoluto, que nunca llega absoluto pero ya competías con ellos, pues ya sí que te vas seleccionando un poco y sí que busqué un poco más el medio fondo o fondo, sin irme a las aguas abiertas, que no me acaba de gustar del todo.
Mis conocimientos en natación son nulos, pero vale, para los delfines que nos oyen, que hay muchos, no sé, que se mide esto en metros, 50 metros de piscina,
sí,
¿no? Por aquello de
50 metros
creo que en atletismo está el 10K y...
Vale, ¿no? Pues aquí son 400 metros libre.
¿Y cuántos? Los tiempos, lo digo, para aquellos que nos estén oyendo, para que vale, sepas,
pues,
para que sepan tus tiempos.
En piscina larga era 4'8".
¿Estos son los 400?
400 metros, sí. 400 metros libres. 4'08", que es 1'2 al 100, vale, en larga. Y en corta sí que era 3'59 y creo que bajé de los 4 minutos, o sea que también menos de minuto al 100.
No sé valorarlo porque no, pero debe ser mucho, ¿no?
Bueno, está bien, está bien. Ahora no, ahora ya no sería, ha cambiado mucho todo, en 10, 12 años ha cambiado mucho la metodología, el sistema, y yo creo que ahora tampoco sería nada del otro mundo, pero sí que con categorías inferiores, que al final es donde estaba yo, porque cuando cumplí los 18 lo dejé. Pues estaría bien, estaría más o menos en el...
Porque ahora que dices que ha cambiado mucho, en el atletismo ha evolucionado, había un cambio evolutivo en las zapatillas estas, ¿no? Que parecen como de Aladino, ¿no?
Sí, todas
carbono,
las...
Todas son así, ¿no? Con plancha de carbono y tal. Exacto. En el ciclismo, que vamos a hablar de aerodinámicas y tecnologías y tal, cada vez pesan menos. ¿Y la natación también ha llegado ese avance?
Sí, pero lo cortaron. Y ¿sí? En 2009, 2008, 2009...
¿El traje aquel, quizá?
El traje aquel. Y al final... Vale, sí que era un traje de poliuretano que te está ayudando a flotar más, pero es que una bicicleta de carbono también es más rígida y flexa menos y te da más inercia. O la aerodinámica de una lenticular, bueno, que es, hace mucho tiempo que existen, pero esos son mejores.
Pero todo evoluciona, ¿no?
Claro, todo evoluciona y, ostras, yo lo veía... Sí que es verdad que fue exponencial porque en el Mundial de Roma 2009 se batieron todos menos un récord del mundo, si no voy equivocado, sino que nos lo corrijan. Y a lo mejor sí que es un poco muy heavy el salto evolutivo que hubo, pero ostras, al final es un deporte que o sea, que es una manera de darle incentivos al deporte y a la gente que viene por detrás. Pero bueno, sí que es cierto que los quitaron y se han seguido batiendo récords del mundo.
Yeah.
O sea que...
No influía tanto, quizá.
No influía tanto, quizá, o sea, y por eso digo que también todo cambia, porque a lo mejor... Yo antes me iba a entrenar y teniendo 16 años entrenaba 4 mañanas y 5 tardes más el sábado y a lo mejor competía el domingo y ahora se entrenan a lo mejor las mismas sesiones pero un poquito menos de volumen, un poquito más de gimnasio. También, yo te digo, era fondista, era de los que se chupaba metros y metros y metros. Pero ahora yo sí que veo cosas cuando voy por la piscina que antes no se hacían.
Han cambiado la metodología, quizás, ¿no? De entrenamiento. Se premia. El gimnasio, sobre todo, se está metiendo prácticamente en toda la disciplina, ¿no?
Sí,
no para coger volumen ni masa, pero...
Hay muchas maneras de trabajar en el gimnasio. Yo siempre lo digo. Y con los atletas de R3 se lo digo. Hay muchas maneras de trabajar la fuerza. Hay muchas maneras. Fuerza, resistencia, fuerza explosiva, fuerza, potencia, fuerza, velocidad. Luego también se puede hacer la transferencia directamente. Y hay muchas maneras de trabajar la fuerza y es en eso lo que estamos, yo creo, todos los deportes beneficiándonos de...
O sea, sí o sí consideras importante meter el gimnasio, o no gimnasio, pero sí trabajar la parte específica de pesas, fuerza y demás.
Sí. 100%.
Para la disciplina. O sea, bici, atletismo, lo que sea.
Todas.
Aportan muy mucho a la mejora del rendimiento, prevenir lesiones, supongo.
Sí, 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 pero es que es una barbaridad. Y hay tantas variantes y tantos entrenadores que aplican de manera diferente trabajos de fuerza que es... súper rico y súper bonito y que ves que cada uno logra sus objetivos de manera diferente, que eso es una cosa que enriquece mucho este mundo, el mundo del deporte.
Pasa que es un deporte donde el coger peso también te resta, ¿no? Entonces hay que buscar ahí la línea, ¿no? De, quizás, ¿no? En el atletismo, por ejemplo, natación, ciclismo, siempre se busca estar ligero, ¿no? Estar ágil.
Sí, pero es como todo, porque también hay ciclismo de ruta.
Sí, claro.
O ciclismo de montaña o ciclismo en ruta, pero también tienes sprinters.
Sprinters, sí.
Tienes a los que te van a tirar el día a la contra. Yeah. A los que necesitas un poco de todo y es lo bonito.
Saber un poco en qué quieres ser, ¿no?
O a lo mejor que dónde estás, ¿no? Porque hay una foto muy famosa, no sé si la habrás visto, de las Olimpiadas del 92, que había el campeón olímpico de cada disciplina. Y sí que es verdad que el mesotipo de cada deportista era diferente en función de, claro, jugador de básquet, pues...
De su trabajo.
Exacto.
De su deporte en sí.
De lo que se desarrolla al final. Ya no sabes si es por selección natural o por adaptatividad, pero siempre vas buscando y sí que, pues por ejemplo, en atletismo se busca pues tener la mínima grasa corporal. Siempre es dentro de unos baremos, que ahora nos vamos a poner científicos, pero... Porque hay un deportista a lo mejor que si tiene menos porcentaje de grasa o está por debajo, ya no es capaz de llegar a su consumo de oxígeno, me lo estoy inventando, pero sí que a lo mejor es contraproducente y entonces es controlado, que eso para eso ya está siempre pues toda la ciencia y tal, todos los entrenamientos que para eso se estructura. Oye, te estás pasando un poco, vamos a mantener este peso y vamos a intentar ganarlo de músculo. O de que no pierdas tanto grasa.
Estábamos en que en los 18 años decides dejar esa etapa un poco más de nadador, ¿no? Y empiezas a hacer otro deporte, descubres un poco el triatlón, empiezas a formarte, ¿no? Ves que hay una vía ahí que te puede enriquecer, ¿no? Como persona a nivel laboral y tal. ¿Cómo es ese paso, no?
Es duro. Es duro porque a mí siempre me ha apasionado el deporte. Y, bueno, la prueba está, nunca lo he dejado. Sí que es... Ahora a lo mejor en otra etapa, que es más de disfrutar, que siempre he disfrutado, ¿eh? De una manera u otra, pero ahora ya es no tanto orientado a resultados, sino más orientado a salir en bici y, ¿por qué no, desayunar? Pues la transición es complicada. Igualmente, yo nunca he sido a nivel internacional súper pro, pero siempre es una transición de que te tienes que dejar poco a poco ir de algo que ha formado parte de 25 horas de tu semana, ya no forma parte de 25 horas de tu semana. Tienes que aprender a que a lo mejor son 20 y 6 son de bicicleta, por así decirlo. Y, y el estudiar ciencias de la actividad física y el deporte es lo que me daba esa transición, lo que me hacía a mí estar en paz o relajado, diciendo, vale, voy a seguir vinculado al deporte, pero desde otra perspectiva.
Así, en líneas un poco por encima, sin entrar en profundidad, ciencias de la actividad física y del deporte, ¿qué es exactamente para que se pueda entender? Y yo el primero.
Vale, pues es un grado que se llama Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y hay, bueno, diferentes facultades, en mi caso fue la UB, en INEF, aquí en Montjuïc, y que a veces se le llama INEF, ¿no? Pero no, la INEF es la facultad y el grado, la carrera como en sí, es Ciencias de la Actividad.
Cerca de una piscina estabas, ¿no?
Sí.
Al final acababa de tener a la Picornell, ¿no?
Correcto, correcto. Al final ahí hacíamos las prácticas y todo, me enseñaban a nadar ahí. Sí. Y, un poco. Pero bueno, está bien.
Y tú veías que, bueno, ¿no?
Sí, pero es muy bonito. Y ahí es cuando ya me enamoré de ser entrenador, ¿no? Porque al final mis compañeros no venían del mundo acuático y yo sí. Y les enseñaba, les da, aparte del profesor que teníamos, que era muy bueno, Manuel Caragol, ojalá se lo voy a pasar, pero yo les daba un consejito, porque también, a su vez, pues era monitor de natación, entrenador de natación, y les daba algún consejo y veía, hostia, y que se agradece, ¿no? Y al final es con lo que te quedas, y ahí es donde me enamoré ya del coaching, ¿no? Como de ser entrenador, de ver mejorar a la gente, o de la gente te valora por un ápice que le has dado, por un consejo técnico o por algo de que crees que lo podrían hacer diferente.
Y ahí te enseñan a aprender sobre los deportes, a sacar el rendimiento a los atletas, a ver exactamente qué ¿cuántos años son? ¿Cuatro?
Son cuatro años. También tienes tus prácticas y tu TFG, etcétera. Pero son 4 años. Y ahí lo que más me enseñaron es analizar el deporte que tienes delante o para el que estás trabajando y ver qué es lo esencial de ese deporte.
¿Te especializas en alguno o no? ¿O es más limitado?
Puedes escoger especialización o menciones y dentro de esas menciones, pues ahí puedes escoger al final, tercero y cuarto sobre todo.
Ya te vas especializando en lo que más te gusta.
Exacto, ya. Pero yo, como siempre venía muy orientado al natación y al triatlón, decidí irme por otras ramas, que es de gestión. Pero bueno, si quieres ya lo hablamos en el... Pero te puedes especializar. De hecho, yo iba bastante en atletismo y en natación, porque en atletismo había un profesor que es muy bueno, que es José María Padullas, que me lo enseñó todo. Todo lo que sé del atletismo, que lo aprovecho y lo aplico cada día, me lo enseñó él. Y bastantes compañeros también que venían del mundo del Barça, de diferentes clubes de atletismo, que le metían bastante caña.
Luego ahí te sacas la carrera, te sacas tu título, pasas por el waterpolo, vuelves a tirarte al agua.
Vuelvo a tirarme al agua. Ya había tocado el waterpolo cuando eres pequeño, pues siempre te intentan un poco, ¿no? Que lo pruebes todo, en los clubes de natación hablo, ¿eh? Y vuelvo al waterpolo un poco por medio de un amigo mío, de unos amigos míos que habían nadado conmigo y jugado conmigo. Dicen, oye, vuelve, no sé qué, que tampoco la hacías tan mal. Y yo, pues si llevo 10 años, 12 sin jugar, si no voy a saber coger el balón. Y me dijo, bueno, lo pruebas. Y sí, fue volver a waterpolo y nada, volverme a encontrar como pez en el agua.
Nunca me acuerdo.
Sí.
¿Te vas a Estados Unidos?
Sí, ¿no? También, por medio, el mundo acuático es muy pequeño y al final pues todos nos conocemos. Y un compañero mío, un amigo mío, estaba en una universidad de ahí y eso que me interesó yo un poco cuando me gradué, dije, ostras, tengo que aprender inglés, porque sí que había ido algún verano a trabajar a Londres, ¿no? De camarero, pues lo típico, bueno, no sé si típico, pero lo hacía con mis amigos. Y dije, hostia, necesito hablar inglés. Y a lo mejor quiero hacer un máster en gestión deportiva. Y miraba los precios de los másters y decía, pues sí, son muy caros. Y luego el inglés, súmale, y trabajar. Y al final dije, ostras, me estaba... Claro, porque ya cuando te gradúas se supone que ya entras al mundo laboral de golpe. Y no es así.
No es así.
Y mis compañeros de promoción lo sabrán que con café, vale, sí, muy bien, tienes café, pero te tienes que ganar la... O sea, te tienes que levantar a las 7 de la mañana, ir a un sitio, pum, te vas a otro o haces X horas aquí, te tienes que buscar la vida. Y al final se me hizo un poco bola, contacté con mi colega y le digo, oye, ¿ahí qué tal? Y me dijo, vente y seguro yo hablo con el entrenador, le pasas unos vídeos de lo que tengas jugando y estudias aquí, aprendes inglés, te sacas otra carrera y juegas. Y sí, pues... Me ayudó bastante, sí.
Te enriqueciste laboralmente, claro,
sí.
Pusiste en práctica quizá conocimiento. ¿Se trabaja muy diferente de Estados Unidos?
Sí.
Claro, estamos hablando de Estados Unidos como uno de los países, ¿no?
Sí.
El Ironman, el triatlón sale de allí prácticamente.
A mí me sorprendió mucho. O sea, ahí, ya te digo, no puedo hablar generalizando, hablo de mi experiencia.
De lo que tú tuviste allí.
De mi experiencia. Sí, y sí que hay dos Estados Unidos diferentes, ¿no? Que es el... típico estereotipo, no quiero que la gente se lleve esta imagen, pero típica persona con sobrepeso que no sale del coche, porque ahí se necesita el coche para todo, pues, quitando Nueva York, Los Ángeles y Chicago, o Miami a lo mejor, todas las demás ciudades necesitas el coche para ir a comprar, para ir a la universidad, para ir a la tienda, a poner gasolina también, bueno, obviamente necesitas un coche, pero todo está como a 2 kilómetros, el supermercado cercano que tenía... Estaba 4 y está el típico persona con sobrepeso que no hace nada de deporte, que es sedentaria, etcétera. Y luego, no los obsesionados, pero el otro extremo. En la piscina donde nosotros entrenábamos había un grupo de triatlón de larga distancia, básicamente, y todos los días a las 5 de la mañana. también los horarios van de un poco diferentes, ¿eh? Ahí a las 5 es como aquí, si fueran las 7 o las 8, pero todos los días entrenaban, se metían palizas en bicicleta el fin de semana.
Pero no estamos hablando de profesionales, aficionados.
Ah, no, aficionados. Y vale, sí, no, hablas de profesionales.
Me refiero, no que te corrija lo que me estás diciendo, sino que este grupo que tú dices, que entrenaban todos los días a las 5 de la mañana, era un grupo profesional.
Amateur.
A eso sí, me refiero, ¿no? Que eran amateurs.
Sí, 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 pero...
Que no eran profesionales.
No,
que
a ver, todos se clasificaban para el Mundial de Kona, porque al final
pero que era gente que no le dedicaba 100% al deporte.
No,
todos
tenían trabajos y familias y tenían su... Eso era su hobby.
Era el R3 de Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí, pero...
Pero más.
Sí. Bueno, R3 hay gente muy dedicada, ¿eh?
Pero sí, pero que tú ves una diferencia clara, ¿no? En la tendencia que hay allí, a lo mejor.
Y ahora te lo vincularé a lo que viví yo también como deportista ahí, es que todo deportista, independientemente del nivel, todos los tratan como si fueras profesional. No te digo que yo a lo mejor tuviese el mismo trato. Bueno... El mismo trato, sí, los mismos recursos que una universidad de División 1, como puede ser Cal, bueno, la típica que de gorro amarillo con las letras azules, o UCLA, por ejemplo. Pero yo a lo mejor estaba en una universidad de División 3, pero tenía los mismos recursos. Yo podía ir al fisio, yo me lo pagaban todo. Claro, obviamente, siempre vas a tu nivel, pero tienes la beca de un tanto por ciento... Te digo,
se fisios, fomenta instalaciones, la, se fomenta práctica. El que la gente
sí,
haga no solamente deporte. Haga deporte, sino que se le pueda sacar el máximo partido cada uno, ¿no? Se pueda exigir el máximo para, bueno...
Que no sea porque tú no has intentado dar el máximo, o que no han...
Quizá de eso luego tienen tanta gente ganando medallas, ¿no? En tanto campeonato, ¿no? USA siempre está primera en el medallero, segunda,
sí,
siempre está ahí,
sí,
¿no?
Sí, sí, aparte por el volumen de gente, pero también del volumen de gente que practica... Y luego tienen ellos una cosa muy buena, que no solo se focalizan en un deporte en edades tempranas, sino que también pues lo hacen, lo dividen por temporadas. Y las temporadas no duran 12 meses o 11 meses, sino duran 6 o 7 meses. Y entonces haces 6 o 7 meses natación y 6 o 7 meses pues atletismo. Y es lo bonito también, que te permite un poco pues
saber dónde estás, dónde
exacto,
eres mejor.
O por ejemplo, deporte colectivo y deporte individual. Y al final, pues van. Sí que es cierto que van. Se van especializando también cuando son mayores, pero cuando fui a la universidad, nosotros jugábamos de agosto a noviembre. Y luego, bueno, diciembre eran vacaciones, pero enero, febrero, marzo era mantenimiento. Entrenábamos 3-4 días por semana y un día de gimnasio. Y lo dividen mucho así.
Llega un día que te vuelves aquí. Acabas allí, te vuelves aquí y. Y estás como cuando te has ido, sin trabajo o no.
Estoy sin trabajo y...
Otro título, pero...
No, sin trabajo, la verdad que no me costó mucho, pero sí que no tenía nada que ver con el deporte.
El cartel ese de haber estado en Estados Unidos habiéndote sacado un título y haber trabajado allí, ¿no? Supongo que eso tiene gancho, ¿no?
Pues me hubiese gustado que sí.
Pensabas que sí.
Pensaba que sí.
O más, ¿eh?
Sí, sí, pero yo creo que ahora le estoy sacando más el partido.
Ya.
Ahora le estoy sacando más el partido, pero no es por los títulos, que siempre pues a lo mejor te hacen abrirse algunas puertas, pero yo creo que es por la experiencia.
Que, claro.
Que ahora pues ya llevo pues desde el 2020, pues ya casi tres años aquí en Barcelona, y ya pues vas ganando pues experiencia laboral, ya sabes más un poco, ¿no? A lo mejor no sabes tanto lo que quieres, sino, pero ya sabes lo que no quieres.
Vas descartando, te vas centrando.
Exacto. Exacto, y te vas centrando al final en lo que más te...
¿Sigues compitiendo?
¿En triatlón o en...?
Sí, triatlón, duatlón, atletismo...
Ahora estoy en una época que... O sea, sigo compitiendo, pero porque a mí me encanta competir, ya digo, soy competidor nato, pero no busco resultados. Por ponerte un ejemplo, hice Nasus... Y yo sabía que no era ni mi mejor momento de forma, ni iba a buscar marca, pero lo fui. Pero digo, a ver qué tengo en las piernas y a ver qué tengo en el corazón. Y bueno, pues al final, pues mira, salió lo que había en ese momento.
¿Qué tenías?
38-0-0.
Bueno,
eso es lo que tenía. Y
claro,
no pasa nada.
El que haga 31 dirá, uy, 38. Pues, pero el que haga 45 dirá, joder, 38 ya, ¿no? Al final cada
uno... Sí, al final cada uno es lo bonito del deporte popular, ¿no? Que al final es... Ya no compites contra los demás, que también, que siempre es quien es competitivo, pero compites contra ti. Y al final no hace falta siempre competir contra tu mejor marca. que eso es lo que digo siempre yo a mucha gente, cuando tú detectas la red flag que hablábamos al principio, pues cuando alguien está, hostia, ¿vas a quedar entre los 8 primeros de una Olimpiada? ¿Te están pagando por eso? No, pagamos nosotros cuota, pues ya está, no pasa nada. Y es lo que intento transmitir, ¿no? Y hay gente que lo tiene más asimilado.
Siempre es el, yo tenía este objetivo, he entrenado para este objetivo y por 20 segundos no lo he conseguido. Y es como la puya que se te queda ahí clavada.
El deporte es así.
Es así. Yo es que más de una vez lo he hablado con la cantidad de gente, suerte que he tenido de poder entrevistar y pasar por aquí, que en el deporte es un abanico, ¿no? Donde está el entrenamiento, la alimentación, el descanso, ta, 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 ta. Y yo creo que de las partes que más se descuida es la psicología o la mente, que es una parte súper importante en el deporte, ¿no? Y la que menos gente entrenamos, ¿no?
Es la que más miedo nos da entrenar, puede ser. Y yo creo que eso es lo que tú dices, que se descuida, porque al final hay cosas que son muy pautables, que son no fáciles de seguir, pero al final si tú tienes una planificación de entrenamiento, la puedes seguir más o menos, o de mejor manera, pero la puedes seguir. Si tienes una planificación de nutricional, pues la vas siguiendo, puedes cumplir más o menos, te puedes tomar una cerveza o dos, pero la vas siguiendo. Claro, yo creo que a lo mejor por desconocimiento, ¿qué pautas psicológicas psicológicas podemos seguir? Pues a lo mejor es esto, ¿no? El gran desconocido, el gran factor.
Supongo que el entrenador tiene que visualizar eso y detectarlo, ¿no? Y la ayuda psicológica en el entrenador, que a lo mejor no hace falta ir a un psicólogo, ¿no? A que el entrenador trabaje, ¿no? Sino que el propio entrenador ya tiene que...
El entrenador también, aquí yo siempre les digo, aquí pone coach. Para mí un coach es todo. O sea, a lo mejor con gente adulta no se ve tanto, pero al final un adulto, tengo tanto experiencia con adultos como con niños, pero siempre he tenido mucha más experiencia con adolescentes, niños, y al final un adulto es como un niño, ¿no? Y tú tienes que saber llevarlo y saber, como hablábamos, de saber sacar el potencial de cada uno. Y cada uno es diferente, que esa es la gracia y lo bueno.
Y otra cosa que yo creo que es que un niño o un chaval joven tiene la preocupación de ir a estudiar, ¿no? A universidad, donde sea, la novia, si la tiene un novio, y poco más tiene más que centrarse en el deporte, ¿no? Una persona adulta, pues tiene el trabajo, familia, el ir a comprar, el descansar si se puede, si los niños se ponen malos. Bueno, hay otras casuísticas, la edad, que la edad influye completamente. Entonces, al final, quererte comparar a lo mejor con... ¿no?
Sí. No es que sea tan diferente, porque al final lo que es una persona adulta sí que tiene más responsabilidades, pero un niño también tiene sus cosas, tiene que estudiar. Sí que no tiene el peso, a lo mejor, de la unidad de la familia, etcétera, pero también tiene sus... Todo le afecta mucho más. Por ejemplo, cualquier discusión en el colegio le afecta mucho más. Es como...
Sí. No sabe gestionarlo él, quizás igual
exacto,
que un adulto.
Exacto. Y al final yo veo muchas similitudes y sí que es cierto que a lo mejor un niño se encalla en unas situaciones que en un adulto no, pero es bonito como se van pasando las etapas y vamos obteniendo el resultado.
Paul, ya has visto que podría estar rato hablando contigo, pero me queda un poco de programa. Tenemos que pasar con la entrevista del deportista del mes, que es Óscar. Y hasta aquí hemos llegado, pero volveremos a retomarla. En un tiempo volveremos a retomar la conversación, porque es que se me han quedado cosas ahí para poder preguntar.
En el tintero,
Sí, y creo que son conversaciones interesantes que todo el mundo que las pueda escuchar le aporta muy mucho. Así que gracias por
Gracias
por
a vosotros. He estado muy a gusto y espero que nos veamos pronto.
Nos vemos
pronto.
En la próxima. Venga, gracias.
Gracias.
Bien, pues seguimos con el deportista del mes, en este caso un integrante, Óscar Robles. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, César. ¿Qué tal? Pues bien aquí, muy bien.
Enhorabuena, lógicamente, por este premio, ¿no? Por este reconocimiento, ¿no? A tu esfuerzo del club. Has recibido por parte de uno de nuestros patrocinadores una mochila, una botella de agua y una toalla. Un nuevo patrocinador, SIN. ¿Cómo te llega esta información de que eres el deportista del mes?
Bueno, pues gracias. La verdad es que en estos días de vacaciones de Navidad, un día por la mañana me llegó un mensaje de Adri. Yo estaba medio dormido cuando lo leí. Dice, bueno, te has sido elegido deportista del mes, no sé qué, no te importa que lo comente por el grupo. Y dije, hostia, la primera reacción me sorprendió, la verdad es que mucho. Y porque, bueno, la verdad que ahora en el club hay muchos integrantes, la verdad que empieza a haber mucho nivel.
Mucha gente.
Y sí, la verdad que no me lo esperaba para nada. Y bueno, mi respuesta, pues sí, que vaya, que qué sorpresa, que evidentemente que lo podía comentar por el grupo y que muchas gracias. La verdad que muy, muy agradecido.
¿Cuánto tiempo eres miembro, llevas siendo miembro del club?
Pues este va a ser mi tercer año.
O sea, casi desde sus inicios.
Pues sí, no sé si se fundó en noviembre, octubre, no lo sé. Yo formé parte en enero, a partir de enero de hace un par de años. Sí.
¿Cómo localizas? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo te llega esa información de que hay un club nuevo en tu población? ¿Tú eres de Ripollet también?
Sí, yo vivo en Ripollet.
¿Cómo te llega?
Mira, yo creo que estoy en R3 gracias al COVID y a la pandemia. Porque yo bueno, hacía y hago deporte de forma ocasional, de forma muy popular y amateur. Y yo tenía mi grupo de gente de salir en bici, de salir a correr, que eran todos fuera de aquí. Entonces, con el COVID, que ha llegado el confinamiento, llegó un momento que, claro, no tenía con quién salir a hacer deporte. Y me planteé y dije, bueno, es que tengo que conocer gente de aquí, que seguro que hay algún grupo de gente que hace deporte, que le gusta como yo y que salen sábados, domingos, a correr entre semana o lo que sea. Y fue curioso porque lo busqué en Google. No sé qué búsqueda hice y me salió ya directamente la web de R3 y estuve ahí un poco navegando y dije, vaya, yo quiero participar de esto, esto está hecho para mí. Nada, contacté con ellos y bueno, empecé a ir y hasta ahora, vaya.
Y claro, la pregunta es ¿a qué le pegas, a qué le metes? Porque en este club es un club de triatlón, pero aquí hay multitud de variantes. Está el atletismo, sí, el ciclismo, el trail, la natación. ¿A qué le metes tú?
Pues yo hacía sobre todo bici de montaña y running, pero siempre había tenido el gusanillo del triatlón. Digo, yo algún día tengo que probar el triatlón. Y bueno, y la verdad que me lo pusieron a huevo. Vi que estaba este club, que era de triatlón, y dije, bueno, pues voy a probar.
¿Y en qué punto estás ahora mismo? ¿Compaginas triatlón, duatlón, atletismo según la temporada, marcas?
Sí. Bueno, ahora empieza la temporada de duatlón. De hecho, empezó, bueno, o sea, se ha corrido ya el duatlón de Igualada.
Sí.
Y pues ahora querría probar, seguramente participaré del duatlón de Granollers y tenía en mente también el de Sardañola y no sé si alguno más.
¿Y así como objetivo de la temporada 2023?
Pues la verdad que mi objetivo es empezar a hacer competiciones, porque hasta ahora muy esporádicamente hacía competiciones. Yo, bueno, desde que estoy he hecho dos triatlones, una cada año, o sea que imagínate. Y bueno, viendo la evolución, la mejora que creo que he tenido y tal, pues ahora me apetece y me veo con ganas de probar ya alguna competición.
Como tú bien has dicho, contactas, bueno, encuentras al club, ¿no? Podríamos decir, a través de Google.
Sí,
al
sí,
final
sí.
Lo puedes encontrar por Instagram, por Facebook, por Google, por radio, por ahí hay mil maneras. Pero cuando llegas ahí ese primer día... claro, probablemente ese primer día que tú llegaste al día a lo que es ahora, ha cambiado mucho, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué te encuentras allí?
Pues me acuerdo que, bueno, el primer entreno que fui fue a las pistas y llegué allí, un grupo de gente, y tocaba un rodaje. Y nada, salimos, bueno...
¿Conocías a los que viste ese día? ¿Los conocías?
No, yo no conocía a nadie.
¿Tienes referencia de nadie?
No conocía a nadie. De hecho, otro de los motivos por los que yo buscaba un grupo así era para conocer gente. Yo no era de aquí, de Ripollet, no soy de aquí. Y pues no conocía mucha gente. Y bueno, y de hecho me sirvió para eso también, para conocer a gente de aquí, que compartimos aficiones y que nos gusta, pues eso, salir a correr en bici y tal. Y ya te digo, pues nada, el primer día fue eso. Fui allí a las pistas, había un grupo de gente, ya te digo, yo no conocía de nada. Todos tenían pinta de correr mucho.
Ya ves el perfil, ¿no?
Sí. Yo pensé, bueno, hostia, aquí no veas. Pero bueno, nada, empezamos a hacer el entreno, cada uno a su ritmo y bien. Un grupo de gente muy, muy maja, la verdad.
¿Te pautan los entrenamientos?
Sí, bueno, estamos con la empresa Synapse.
Sí, correcto.
Y bueno, cada domingo, sábado por la mañana nos envían los entrenos y bueno, es cuestión de organizarte un poco, porque también entras en Training Peaks, ves la cantidad de entrenos que tienes y bueno, ya logísticamente empiezas a intentar organizarte un poco. Bueno, pues este día igual este no lo puedo hacer, pero igual al mediodía o no sé qué, ya empiezas a organizarte un poco la semana para compaginarlo todo, trabajo, familia, entrenos y hacer cumplir lo máximo posible.
Esto es lo que te iba a preguntar ahora, sin entrar en mucho en profundidad en la vida personal, ¿cómo compaginas trabajo, familia, hijos? No sé si es el caso que tengas,
sí,
entrenamientos sí, exigentes, el querer competir, ¿cómo toda esa bola, cómo la gestionas?
Bueno, pues ya te digo, la semana empieza eso, mirando Training Peaks y pues haciéndote un esquema mental de lo que de la semana, de más o menos, de si vas a poder cumplir con todos, si hay algún día que, pues mira, es que este no lo voy a poder hacer, pero si me lo paso al viernes por la tarde que tengo más libre, pues igual sí que puedo cuadrarlo. Yo parto de la base que normalmente martes y jueves sí que intento ir a las pistas.
A las pistas.
Estamos ahí todo el grupo y la verdad que nos lo pasamos muy bien. Y luego la salida en bici los domingos, pues intento ir a las máximas que puedo.
Para esa gente que pueda contactar con el club y se asusta, ¿no? Tú te asustaste cuando lo viste, ¿no? Dices, llegué allí y vi que, bueno, que ha tenido patas de galgo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero claro, hay mucha gente que ya de por sí ya le da, ya conoce, ¿no? O ya tiene bastantes referencias y ya le da miedo escénico el llegar a presentarse. ¿Qué le dirías a esta gente?
Pues nada, que tal y como hice yo, pues nada, si lo que te gusta es correr o ir en bici y te gusta hacerlo en grupo y al final pasarlo bien y pasar un rato martes y jueves, pues que no lo duden y sea el nivel que sea, que vayan, que prueben y al final con consistencia entrarán a formar parte del grupo y que se lo pasarán bien. O sea, pues que se verán integrados y no se verán fuera de lugar en ningún momento.
Normalmente el que entra, siempre lo digo, cada semana o cada mes, el que entra no suele salir, como mínimo por estos motivos, ¿no? Por el motivo de que no tenga el nivel para poder correr y más, porque hay muchos grupos, muchos tipos de objetivos individuales y siempre en alguno en otro tienes cabida para poder entrenar.
Sí, totalmente de acuerdo, sí, sí.
Bueno, Óscar, pues me alegro de que te hayan elegido deportista del mes, que lo hayas podido disfrutar, esa condecoración, bueno, es como un pequeño ¿no? Un pequeño premio, ¿no? Al esfuerzo.
Sí, sí, mira, el primero de la carrera profesional.
Y nada, a seguir dándole e intentando conseguir esos objetivos que tienes para este año.
Perfecto, pues muchas gracias por permitirme expresarme y nada. Nos vemos algún día en la bici, que sé que alguna vez has venido.
Por cierto, has dicho que tú empezaste con la bici de montaña, ¿no?
Sí, sí, sí.
Me lo apunto porque, bueno, se está haciendo para salir con gente en bici de montaña y demás, o sea que hay que empezar a cuadrar horarios y...
Pues perfecto.
Y hacer bici en montaña.
Otra cosa más a cuadrar.
Otra cosa. Oye, Óscar, muchas gracias.
Perfecto, César.
Venga, un saludo.
Adiós.
Venga, pues ahí hemos escuchado a Óscar, nos despedimos. Este programa se nos ha escapado de tiempo y no vamos a poder hablar de los resultados del club, que han sido notorios y espectaculares. Hemos preferido hablar con Paul, que hemos disfrutado de él. Así que, venga, nos vamos. Les recordamos dónde pueden encontrarnos, dónde está Ripollet Triatlón. En la web R3 Triatlón Ripollet, Instagram y Facebook. Siguiente programa lo pueden ver el próximo sábado en ripolletradio.cat de 5 a 6 de la tarde. Y se despide César para algunos keniatas sobre ruedas, donde podrán encontrarme en Instagram o YouTube, y agradecer como siempre con la inestimable profesionalidad de Jordi Puy, nuestro líder dentro de esa pecera de este control técnico. Vienen días de frío, así que con estas inclemencias se forjan los vatios que luego marcan la diferencia con sus rivales. Venga, ánimo, gracias y salud.